From New York, this is Democracy Now.
Desde Nueva York, esto es Democracy Now. Democracy Now! Es un noticiero internacional de radio y televisión que se transmite desde Estados Unidos a través de Internet en democracynow.org.
Welcome to Democracy Now!, democracynow.org.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es. El informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
Estados Unidos bombardeó objetivos en Irán durante la madrugada del jueves. Esta es la segunda jornada consecutiva de bombardeos que las Fuerzas Armadas estadounidenses llevan a cabo desde que el presidente Trump declaró el fin del alto el fuego. Se reportaron explosiones cerca de la central nuclear de Bushehr y en varias ciudades de Irán, al tiempo que Estados Unidos dijo que había atacado 90 objetivos iraníes, incluso cerca del estrecho de Hormuz. Según el Ministerio de Salud de Irán, al menos 14 personas han perdido la vida desde que Estados Unidos reanudó los bombardeos. Mientras tanto, Irán afirma haber atacado bases e instalaciones estratégicas estadounidenses en Bahrein, Kuwait y Qatar en represalia por los bombardeos estadounidenses, mientras que las Fuerzas Armadas de Jordania dijeron haber interceptado 8 misiles en su espacio aéreo. El principal negociador iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, dijo que Estados Unidos aún no ha aprendido que la intimidación y el incumplimiento de sus compromisos ya no quedan impunes. El miércoles, el presidente Trump habló en la cumbre de la OTAN en Turquía, donde amenazó con atacar la infraestructura civil de Irán y dijo: realmente se lo merecen.
Electric manufacturing facilities, right?
Sus plantas de producción de electricidad, ¿verdad? Sus centrales eléctricas donde producen su electricidad y sus... Nosotros, si tenemos que hacerlo, las destruiremos. No quiero hacer eso, pero si tenemos que hacerlo, lo haremos. Tienen plantas desalinizadoras, las destruiremos si es necesario. Odio hacer eso. Eso quizás sea lo único que no me gustaría hacer en absoluto. Anoche atacamos la isla de Harg, destruimos una parte, les dije... No toquen el petróleo.
We attacked Kog Island last night. We knocked out a piece. I said, don't touch the oil.
El presidente Trump estaba sentado junto al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky cuando brindó estas declaraciones. Durante la misma conferencia de prensa, Trump confundió por error a Irán con Japón.
I told the story yesterday. We had 100.
Ayer conté esto. La República Islámica de Japón nos disparó 111 misiles.
Islamic Republic of Japan.
Los restos del líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, serán sepultados este jueves en un santuario de la ciudad de Mashhad y de este modo culminará una celebración fúnebre de varios días a la que han asistido millones de dolientes, incluidos dignatarios extranjeros y al menos 8 jefes de Estado. El miércoles, grandes multitudes se unieron a los cortejos fúnebres que se celebraron en las ciudades sagradas iraquíes de Najaf y Karbala para despedir a Jamenei, quien murió junto con su hija, yerno, nuera y nieta de 14 meses en un ataque aéreo conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán que tuvo lugar el 28 de febrero. Israel continúa lanzando ataques contra el sur del Líbano con intensos bombardeos registrados en la localidad de Taibé. El miércoles, la Agencia Nacional de Noticias del Líbano informó que un ataque israelí con drones se cobró la vida de 2 hombres en la localidad de Nabatieh. Este ataque constituye la violación más reciente del acuerdo de alto el fuego con el Líbano por parte de Israel. Esto ocurre luego de que Israel llevara a cabo el lunes un ataque que causó la muerte de 4 personas, incluidas Esperanza Gandur, quien era directora de una escuela pública, y su madre. Tras pasar varios meses desplazada, Gandur había llegado a Nabatieh para revisar las reparaciones en su vivienda dañada por la guerra cuando Israel bombardeó el vehículo en el que se desplazaba. Las autoridades sanitarias de Gaza informan que al menos 9 palestinos han muerto a causa de ataques aéreos y disparos israelíes en las últimas 24 horas. Entre las víctimas se encuentra Ahmad Nasser Salim, un conductor que entregaba alimentos para la organización sin fines de lucro World Central Kitchen, cuya sede se encuentra en Estados Unidos. En Han Yunis, un misil israelí impactó en una tienda de campaña que albergaba a personas desplazadas en la zona de Al-Mawasi y mató al menos a 4 personas, incluido un menor de 10 años. Un sobreviviente dijo que estaba durmiendo cuando se produjeron los ataques.
Nos estábamos alojando en las tiendas de campaña porque se suponía que esta zona era segura y la gente vive en tiendas de campaña. Por Dios, estaba durmiendo cuando de repente cayó un misil. Vinimos aquí y nos encontramos con los daños. Hubo mártires y heridos. La gente los llevaba a las ambulancias, los subía a los carros y los llevaban a hospitales. Un amigo mío, cuya tienda de campaña estaba al lado de la mía, resultó herido. Y su madre también resultó herida.
Organizaciones en defensa de los derechos humanos afirman que una foto aparentemente tomada por un soldado israelí y compartida en redes sociales corrobora las numerosas denuncias relacionadas con actos de tortura que existen. La imagen muestra a un hombre en ropa interior con los ojos vendados, atado boca abajo a un palo y dolorosamente maniatado a la espalda. El soldado subtituló la foto con la leyenda «Buenos días», escrita en hebreo, y luego eliminó la publicación. El miércoles, Amnistía Internacional hizo un llamamiento al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para que garantice la liberación inmediata e incondicional del doctor Hussam Abu Safiya, un destacado pediatra palestino que se desempeñaba como director del hospital Kamal Adwan de Gaza. Abu Safiya ha estado bajo custodia de Israel, sin cargos, desde que las Fuerzas Armadas israelíes se lo llevaron por la fuerza hace 18 meses. Amnistía Internacional afirma que la vida de Abu Safiya corre peligro inminente debido a los actos de torturas y la falta de atención médica adecuada que sufre por parte de sus captores israelíes. Amnistía Internacional está instando al Departamento de Estado a que haga que Estados Unidos cumpla con la ley LIHI que prohíbe proporcionar ayuda financiera o militar estadounidense a las fuerzas de seguridad extranjeras que cometen graves violaciones contra los derechos humanos. Visite democracynow.org para ver nuestra cobertura sobre el caso del doctor Hussam Abu Safiya. Misiles y drones rusos cayeron durante la madrugada del jueves sobre las ciudades más grandes de Ucrania. Las autoridades de Kiev informan que 3 personas murieron y varias resultaron heridas en los ataques. Un edificio residencial de 25 pisos se encuentra entre las instalaciones civiles que resultaron dañadas. Por otra parte, una serie de ataques rusos se cobró la vida de 4 personas en la ciudad de Odessa y de otras 3 en la ciudad de Kharkov, al tiempo que decenas resultaron heridas. Mientras tanto, las Fuerzas Armadas ucranianas afirman haber lanzado ataques con drones contra otras 3 refinerías de petróleo rusas, así como contra estaciones de bombeo y buques petroleros rusos que operan en el Mar Negro. Los ataques de Ucrania contra instalaciones energéticas rusas han provocado una grave escasez de combustible. El miércoles, el Kremlin anunció una prohibición a la exportación de diésel, una medida que busca garantizar el abastecimiento del mercado interno. Mientras tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llevó a cabo el miércoles una serie de reuniones de alto nivel en el marco de la cumbre de la OTAN en Ankara, incluso con el presidente Trump, quien dijo que Estados Unidos le otorgará una licencia a Ucrania para fabricar sistemas de defensa aérea Patriot. Trump también dijo que Estados Unidos apoyará los esfuerzos de Ucrania para adentrar aún más sus ataques en territorio ruso. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia condenó las decisiones que se tomaron en la cumbre de la OTAN y dijo que estas podrían conducir a una catástrofe. En un momento, el presidente Trump se refirió a Zelensky como presidente Putin. En el estado de Maine, el candidato demócrata al Senado de Estados Unidos, Graham Platner, suspendió su campaña luego de que se denunciara que violó a una exnovia en 2021. En los últimos días, la mayoría de los partidarios más destacados de Platner le retiraron su respaldo, entre ellos los senadores Bernie Sanders y Elizabeth Warren y el congresista Ro Khanna. Los demócratas esperaban que Platner, un productor de ostras y veterano del Cuerpo de Marines, de corte populista, arrebatara el escaño a la senadora republicana Susan Collins en las elecciones de noviembre. En un mensaje de video publicado el miércoles por la noche, Platner negó la acusación de violación y dijo que es parte de un intento de acabar con su campaña.
Vivimos en un sistema político que no está diseñado para la gente común. Es un sistema estructurado para garantizar que movimientos como el nuestro no puedan prosperar y que, si comienzan a tener éxito, puedan ser aplastados.
They can be crushed.
El Partido Demócrata de Maine informó que está planeando celebrar una convención de nominación para elegir un nuevo candidato al Senado. El partido tiene hasta el 27 de julio para designar a un candidato. Entre los posibles aspirantes figuran la gobernadora de Maine, Janet Mills, la secretaria de Estado de Maine, Jenna Bellows, el doctor Nirav Jha, un funcionario de salud pública que encabezó la respuesta del Estado a la COVID-19, y el progresista Troy Jackson, un maderero de larga trayectoria que fue presidente del Senado estatal. En otras noticias relacionadas con el Senado de Estados Unidos, continúan surgiendo interrogantes sobre la salud del senador del estado de Kentucky, Mitch McConnell, quien ha estado hospitalizado desde el 14 de junio. McConnell encabeza el Subcomité de Asignaciones para Defensa del Senado y fue presidente de la mayoría republicana en esa Cámara. El veterano senador se retirará después de que finalice su mandato en enero del año que viene. El miércoles, el gobernador de Kentucky, el demócrata Andy Beshear, envió una carta a McConnell en la que le exige que proporcione información actualizada sobre su estado de salud. Mientras tanto, la esposa de McConnell, Elaine Zhao, exsecretaria de Trabajo y de Transporte de Estados Unidos, regresó al país tras un viaje a China. Zhao ha enfrentado críticas por permanecer en China después de que McConnell fuera hospitalizado. En un comunicado, Zhao escribió al respecto: "El estado de salud del senador no ameritaba un regreso inmediato a Estados Unidos". Un juez federal dictaminó que la escritora Erin Carroll puede cobrarle al presidente Trump la indemnización de $5.8 millones que se le asignó. El dinero ha estado retenido en custodia desde que un jurado determinó que Trump había abusado sexualmente de la escritora y que luego la difamó. El fallo del juez se produce una semana después de que la Corte Suprema de Estados Unidos rechazara examinar el recurso de apelación presentado por Trump contra el veredicto. Erin Carroll había presentado una demanda contra Trump en la que lo acusó de haberla agredido sexualmente en el vestidor de una tienda en la década de 1990. La familia del padre de familia mexicano, Lorenzo Salgado Araujo, ha exigido que se lleve a cabo una investigación independiente sobre su muerte ocurrida el martes en la ciudad de Houston, estado de Texas. Salgado Araujo fue baleado por un agente del Servicio de Inmigración de Estados Unidos, ICE por sus siglas en inglés, que conducía un vehículo sin identificación. Lorenzo Salgado Araujo, que llevaba varias décadas viviendo en Estados Unidos, transportaba a un grupo de trabajadores de la construcción hacia una obra. Estas fueron las palabras expresadas el miércoles por Ronaldo Salgado, uno de los hijos del fallecido.
He did not deserve to die.
Él no merecía morir. No merecía quedar reducido a un titular que dice: un hombre mexicano es abatido por el ICE. Se merecía vivir una vida tranquila como Lorenzo Salgado Araujo, esposo, padre y creador de empleos para decenas de hombres que también perseguían el sueño americano. No estaría honrando su memoria si no mencionara a los otros tres hombres que estaban con él, uno de los cuales era mi tío. Los tres hombres fueron detenidos. No he vuelto a saber nada de ellos.
All three men were rounded up. I have not heard from them.
En el estado de Tennessee, un agente de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, DEA por sus siglas en inglés, mató a disparos a un hombre en un motel de la ciudad de Memphis en un incidente registrado el miércoles en el que miembros de un equipo de trabajo federal intentaban ejecutar una orden de arresto. El Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos alega que el hombre había apuntado con un arma a los agentes. No se ha revelado la identidad de la víctima. Este es el cuarto incidente de este tipo cometido por agentes del equipo de respuesta del gobierno de Trump denominado Memphis Safe Task Force, que incluye a miembros de la Guardia Nacional de Tennessee y oficiales de más de una decena de agencias federales. El lunes, dos soldados de la Guardia Nacional mataron a disparos a Tyrin Johnson, de 20 años, mientras estaba siendo perseguido por la policía de Memphis. La familia de Johnson exige pruebas en video que corroboren la versión policial de que el joven intentó disparar primero contra los soldados. Apenas unas semanas antes, un agente especial del Departamento de Seguridad Nacional le disparó a Jonah Neal, de 25 años, en su casa de Memphis. La familia de Neal había llamado al teléfono de emergencias para informar que este tenía un arma de fuego y amenazaba con hacerse daño. Neal fue declarado muerto en el lugar de los hechos. Asimismo, el 13 de mayo, un agente de la DEA mató a tiros a Darren Pegram, de 41 años, mientras este trabajaba en un restaurante de la cadena Burger King en Memphis. Las autoridades afirman que el agente abrió fuego después de que Pegram llevara la mano a la cintura para sacar un arma. Por su parte, la familia de Pegram sostiene que este no portaba ningún arma y que fue baleado por la espalda. Una ex jueza de un condado del estado de Wisconsin no recibió una pena de prisión después de que un tribunal federal la declarara culpable de obstruir la labor de agentes federales que intentaban arrestar a un inmigrante indocumentado. Dugan fue acusada de ayudar, en abril de 2021, al inmigrante a salir de una sala del tribunal para evitar que fuera arrestado por agentes de inmigración que esperaban en el pasillo. En lugar de cumplir condena de prisión, Dugan fue multada con $5,000.
Infórmate bien. visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.